Buenas tardes desde Guayaquil, Ecuador. Estamos en el programa Reflexionemos Ahora, aquí en la radio La Voz de María. Próximo domingo, es el domingo 21 del tiempo ordinario. La primera lectura del profeta Isaías dice así, Isaías 22. Te tiraré de tu pedestal, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Le vestiré con tu túnica, le ceñiré tu fajín. Le entregaré tu autoridad, será lo mismo que un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré en su hombro la llave de la casa de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo hincaré como clavija en lugar seguro y será arquero de gloria para la casa de su padre. Hasta ahí esta breve lectura, es la primera de este domingo, 21 tiempo ordinario. Bien, Dios, aquí está hablando el profeta de este Eliaquín que se colocará en el puesto, quizá un poco elevado, es como el mayordomo, ¿no? Es el mayordomo de la casa del rey, ¿no? Abrir y cerrar corresponde al mayordomo. Entonces, se quitará una persona, era Sebna, uno que no lo hacía muy bien, y es colocado otro, Eliaquín, a su puesto, ¿no? Como mayordomo de la casa del rey, para abrir y cerrar las puertas, ¿no? Bueno, esta lectura es para indicar un poquito la misión de Pedro en la casa de Dios, en la casa del rey, que es Jesucristo, en el reino de Dios, de abrir y cerrar, ¿no? Esta lectura se cumplirá en Pedro, el apóstol San Pedro, el primado de Pedro, ¿no? El Apocalipsis también habla en este sentido también, ¿no? Referido a Jesucristo, si él abre nadie puede cerrar, si él cierra nadie puede abrir. Dice al ángel de la iglesia de Filadelfia, escribe, esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, si él abre nadie puede cerrar, si él cierra nadie puede abrir. ¿Eh? O sea que esto en un sentido espiritual, alegórico, podemos decir que tenemos que estar atentos, porque así como fue destituido este Sebna y fue elegido Eliaquín, pues te puede suceder a ti y a mí también, ¿eh? Dice, te destituiré de tu cargo y pondré a otro que es más digno, ¿no? Esto se va a cumplir en nuestra vida también. Dios va a quitar de nuestra vida este hombre viejo, ¿eh? Que está acostumbrado a ser insolente, a ser soberbio, y quiere Dios que nazca en nosotros el hombre nuevo, que es figura de Cristo, que sí hace la voluntad de Dios, que verdaderamente sabe cuándo abrir y cerrar, custodiar los intereses del rey, velar por la casa de Dios. Todos tenemos esta responsabilidad en la casa de Dios, que es la iglesia. Podemos abrir y cerrar. ¿Abrimos cuándo? Cuando mostramos al mundo el rostro de Dios, que es la humildad, es la misericordia. Cerramos cuando mostramos al mundo pues, la tontera nuestra, la insolencia, la violencia, la maldad. Pues entonces cerramos el reino de los cielos a la gente. ¿Cuánta gente que no conoce a Dios quisiera entrar a través tuyo? Y quizás no entre, porque ven nosotros que somos insolentes, somos soberbios, damos escándalos, ¿no? En cambio, podemos abrir también a la gente el reino de los cielos, viendo la gente nuestra conducta, nuestra misericordia, nuestra humildad, pues puede entrar en el reino de los cielos, porque ve un verdadero testimonio, ¿no? Bien, y el Evangelio, como decía, hace referencia a esto, ¿no? En la profesión de fe de Pedro, comienza así. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En la confesión de fe de Cesarea. Aquí hay que ver el contexto de esta palabra. Primero, Jesús se lleva a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo. ¿Por qué? Cesarea ya está fuera del contorno de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús va a elegir la iglesia de los gentiles. Su pueblo rechazará al Mesías, dice San Juan, ¿no? Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. La palabra hecha carne vino a los suyos, a los judíos, y los suyos no lo recibieron. Pero ¿a cuánto lo recibieron? Le da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pues bien, anunciando ya a Jesucristo que su pueblo no lo va a recibir, incluso le va a mandar a crucificar, le dirá a Pilato, crucifícale. Ya Jesús intuye que su iglesia será elegida de los gentiles. Por eso se lleva a su discípulo a Cesarea de Filipo, es decir, fuera del contorno de Israel. Esta es la primera cosa. Y ahí Jesús les pregunta a su discípulo, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, la gente dice muchas cosas, que eres el Mesías, que eres un profeta, etc. Bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres, dice Pedro, el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo es, en griego, en español se dice ungido, el Cristo. En hebreo se dice el Mesías, es lo mismo, ¿no? Cristo, Mesías, ungido, es lo mismo. En griego, en hebreo y en español, en castellano. Entonces, ¿qué está sucediendo? Es importante colocar este texto en la realidad que estaba sucediendo entonces. Pues sucedía en ese tiempo, que era el tiempo del Yom Kippur. El Yom Kippur, el día del gran perdón, donde los israelitas acudían al templo, confesaban sus culpas, sonaba el shofar, aquel cuerno de carnero que encontró Abraham en puesto de su hijo Isaac. Y al sonar el shofar, pues Dios, recordándose del sacrificio de Isaac, de su obediencia, pues perdonaba los pecados del pueblo. Es el día del gran perdón, el Yom Kippur. Y en ese día, el sumo sacerdote entraba en el templo, en el Sancta Sanctorum, solamente él podía entrar una vez al año, y pronunciaba el nombre de Dios en voz baja. Bueno, tan sagrado era aquel lugar que allí no podía entrar nadie. El sumo sacerdote tenía que entrar atado el pie con una cadena gruesa, grande. ¿Por qué? Porque si allí en el Sancta Sanctorum tenía un mareo, un desmayo, allí nadie podía entrar. Entonces lo tenían que arrastrar con la cadena, porque no podía entrar nadie ahí al Sancta Sanctorum. El templo de Jerusalén tenía el pórtico, donde estaba el pueblo, luego el santo, donde estaban los sacerdotes ofreciendo las víctimas, y al fondo estaba el Sancta Sanctorum, el santo de los santos. Pues bien, una vez al año, el sumo sacerdote, al entrar en el Sancta Sanctorum, el santo de los santos, pronunciaba el nombre de Dios Yahvé, que era impronunciable para un hebreo. Es tan santo, tan grande el nombre de Dios que era impronunciable. Todavía hoy los hebreos no pronuncian el nombre de Yahvé, es para ellos impronunciable. Dicen el Adonai, dicen el Eterno, dicen otros sustitutos para no pronunciar el tetragrama, solemne, el nombre de Dios, Yahvé, ¿no? Pero ese día sí era pronunciado en voz baja por el sumo sacerdote, Yahvé, en el santo de los santos. Pues bien, ese mismo día, Jesucristo se lleva a su discípulo a Cesarea y arranca esta profesión de fe de Pedro, el nuevo, digamos, sumo sacerdote de esta nueva asamblea que es la iglesia. Y Pedro dirá, en nombre de todos y por revelación del Padre, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. O sea que Pedro pronuncia el nombre divino delante del verdadero templo de Dios, que es Jesús de Nazaret. O sea, fijaros el paralelismo. No sé si me están siguiendo ustedes o yo me hago entender, no sé. Soy torpe también, perdonadme, pero quiero decir esto. Hay dos templos en este momento. El mismo día, el día del Yom Kippur, está el templo de Jerusalén. Y luego, en Cesarea de Filipo, hay otro templo, que es Jesucristo. Él dice, destruí este templo y en 3 días lo reedificaré. Aquí hay algo mayor que el templo. El templo de Dios es Jesucristo. Entonces, estamos hablando de dos templos. En un templo, el de Jerusalén, el sumo sacerdote está pronunciando el nombre divino, Yahvé. Y en el otro templo, el verdadero, que es Jesucristo, la nueva eclesía, que es la iglesia de los apóstoles, Pedro como sacerdote de este, el primado sumo sacerdote de este nuevo templo, que es la iglesia, también está pronunciando el nombre divino. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Comprendéis? El paralelismo es maravilloso, porque Jesucristo es muy respetuoso con las fiestas judías, solo que Él le da un contenido nuevo. En Él se cumplen todas las profecías y todas las fiestas judías. Bueno, entonces, Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. O sea, quiere decir Jesús, no es que tú eres más inteligente que los apóstoles. No. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Esto es una gracia de Dios. Eres, decía el catecismo antes, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Jesús dirá, sin mí nada podéis hacer. Somos cristianos por gracia de Dios, no que somos mejores que los otros. Dios te da una serie de gracias a ti con una misión de ser luz para el mundo, pero no que somos nosotros mejores. San Pablo puede gastarse y desgastarse anunciando el Evangelio y morir mártir. Le cortaron la cabeza en Roma a San Pablo, pero fue porque Cristo resucitado se le apareció. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y de entonces su vida es Cristo. Recibe esta gracia, San Pablo, y tú también. ¿Cuánta gracia recibimos para una misión? No para creernos los mejores o privilegiados, que somos gente, no sé qué, superhéroes. No, cristianos somos incluso peores que los demás, pecadores, pero llamados por Dios a una misión, de ser luz para el mundo. Entonces San Pedro recibe aquí una gracia del cielo, una revelación del Padre. Este que está preguntando, es mi hijo, es el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le responderá, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, aquí hay una promesa del Señor. Cristo quiere dejar una iglesia instituida, organizada. Él va a morir, va a resucitar y su iglesia continuará su misión. Para ello elige a Pedro como el primado, la piedra donde se fundamenta esta iglesia, sobre esta confesión de fe. Tú eres el Cristo. Ahí se fundamenta la iglesia, dice San Agustín, en Pedro. De hace 20 siglos está la sucesión de Pedro, todos los sucesores de Pedro, el obispo de Roma, hoy el Papa Francisco. Tú eres Pedro, soy esta piedra y edificaré mi iglesia. Nada más nombrado el nuevo Papa, cuando muere un Papa, después el colegio cardenalicio se reúne a elegir el nuevo Papa, le dicen varios cardenales, tú eres Pedro. Le prestan obediencia. Tú eres Pedro. No le dicen tú eres argentino, en este caso el Papa Francisco es argentino. No le dicen tú eres argentino, tú eres no sé qué, o tú eres polaco, San Juan Pablo II. No. Le dicen los cardenales, unos días después de la elección, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Siempre a lo largo de la historia, la misión de Pedro. Por ejemplo, en el siglo XVI, los jesuitas, San Ignacio de Loyola, él intuye cuando se están rebelando contra el Papa, Martín Lutero, el cisma, etc. Dios suscita un San Ignacio de Loyola para llevar adelante la contrarreforma, el Concilio de Trento, y tendrán esta gracia de no solamente pobreza, obediencia y castidad, sino un cuarto voto de obediencia al Papa, donde el Papa les mande. Efectivamente, cuando el Papa necesita un nuncio en la India, en el Oriente, pues se lo pide a San Ignacio Loyola. San Ignacio Loyola habló con Bobadilla, uno de los suyos, no fue, no sé el motivo, se dijo después a San Francisco Javier, el Papa necesita un nuncio en la India, heme aquí, aquí estoy. Y será el patrono de los misioneros, San Francisco Javier, a disposición del Papa para la evangelización del mundo entero. Así se ofrecieron los siete primeros jesuitas que formaron la Compañía de Jesús, los votos de Montmartre en París, y después se ofrecieron a Roma, en Roma al Papa para ir al mundo entero a evangelizar. Y evangelizaron en Alemania, en tantos sitios, qué maravilla, ¿no? Siglos antes, siglo XIII, San Francisco de Asís, también Santo Domingo de Guzmán, se pone a disposición del Papa para la evangelización del mundo entero. ¿Cuánto bien han hecho las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, jesuitas? Siempre un respeto total a Pedro, reconociendo el ministerio que Dios le ha dado, signo de unidad para toda la Iglesia. Como dice San Ignacio de Antioquía, fíjate, en el siglo II, ¿eh? Siglo II. San Ignacio de Antioquía es uno de los padres apostólicos. Él bebió directamente del apóstol San Juan, fue discípulo suyo. Y San Ignacio de Antioquía, en una de sus cartas, dice en Roma que preside a los congregados en la caridad. ¿Quiénes son los congregados en la caridad? La Iglesia. ¿Y quién los preside? El obispo de Roma, el Papa. Esto dice ya desde el siglo II. O sea, una cosa. Y si leemos siempre la historia de la Iglesia, siempre en comunión. Siglo IV, por ejemplo, San Pedro Crisólogo, cuando hay quieren destituir a un obispo, tal, San Pedro Crisólogo dice, no, consulten con Roma, siempre consulten con Roma, a lo largo de todos los siglos, Roma, donde está el primado de Pedro, el sucesor de Pedro, el Papa. Hoy, año, estamos en agosto de 2020, hoy es Papa Francisco, sucesor de Pedro, tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Claro que es verdad que también ha habido malos papas. Si leemos la historia de la iglesia, tiempo de Santa Caterina de Siena llegó a haber hasta dos papas, el cisma, madre mía, cuánto. Llegó a haber en la iglesia hasta tres papas al mismo tiempo, escándalos. Ha habido malos papas, gente. Ha habido escándalos. Pero siempre los santos. Santa Caterina de Siena apoyando al Papa legítimo, Urbano VI, por ejemplo, y invitando a toda la Iglesia a reconocer al Papa verdadero dentro de todos los escándalos que hubo y que puede haber, fidelidad al Papa. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Mi Iglesia, no dice mis iglesias. Mi Iglesia, la Iglesia de Cristo es una, santa, católica, una, fundada por Cristo sobre Pedro. Mi Iglesia. Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Habrá escándalo, tendremos pecados. ¿Cuántos pecados hemos cometido los cristianos, la iglesia? ¿Cuántos? Hay cizaña, es verdad, pero no prevalecerá. La promesa de Jesús a Pedro se mantiene. Los poderes del infierno no destruirán la iglesia. Por muchos pecados, por muchos escándalos, por muchas cosas que haya, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Entonces Pedro, como mayordomo de la casa del rey, el rey es Cristo, el reino de Dios, la iglesia es el reino de Dios en la tierra que culminará en el cielo. Pues bien, este reino de Dios también tiene su mayordomo. La misión del mayordomo era abrir y cerrar la casa del rey. Pues bien, la casa del rey es la iglesia. El rey es Jesucristo. Sí, soy rey, para esto he nacido, dice Jesús a Pilato, para dar testimonio de la verdad. Soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, en este reino espiritual que es la iglesia, en este reino, Pedro tiene esta misión de abrir y cerrar. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates quedará desatado en los cielos. La iglesia tiene este poder, Pedro representa a toda la iglesia, de atar y desatar. Queda atado esta persona, no puede comulgar. Atar significa no puede comulgar. estás viviendo en adulterio, estás viviendo en pecado, estás viviendo así con un partner, siendo homosexual o lo que sea, no te da la solución, la iglesia puede negar la solución y decir no, no hay arrepentimiento, la iglesia puede cerrar. Y también puede abrir. Esa mujer que se ha provocado un aborto llorando en lágrimas arrepentida, yo te absuelvo tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y puede abrir, la iglesia puede abrir la puerta a los pecadores, puede cerrar y decir no. Pero Padre, ¿cómo dices que la iglesia va a cerrar? Sí, esto dice Jesús. Te daré la llave del reino del cielo. Puede atar y desatar la iglesia. Pedro, representante de la iglesia. Lo vemos en la primera carta a los Corintios, cómo Pablo cierra la puerta a este hombre que estaba viviendo con su madrastra en un pecado grave de incesto. Dice San Pablo, echadlo fuera de la comunidad. Es como decir, excomulgado un tiempo. Pero no para que se condene. Léelo, primera carta a los Corintios, capítulo 5. No para que se condene, no, la iglesia no condena. Es para que se salve. Un tiempo fuera de la iglesia, ¿para qué? Para que haga penitencia, ayuno, oración, arrepentimiento, dolor de corazón. Y después de un tiempo era readmitido. Lo que se llama la cuaresma, los penitentes que eran en la iglesia primitiva, estaba el ordo penitención, estaban los catecúmenos, los fieles, los penitentes, etcétera. Los penitentes habían pecado gravemente. Entonces la iglesia les sometía a un tiempo de penitencia, de ayuno, de oración, etcétera, para después, el día del Jueves Santo, día del amor fraterno, antes de la gran fiesta de la iglesia, que es la Pascua, eran readmitidos. Pero la iglesia tiene este poder de atar y desatar. Lo dice también más adelante. Si tu hermano llega a pecar, vete, repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrá ganado a tu hermano. Si no te escucha, todavía toma contigo a dos más. Si los desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si a la comunidad desoye, sea para ti el gentil como el gentil y el publicano. Yo os aseguro, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesucristo da a la iglesia este poder. A la iglesia, el sacerdote, representante de la iglesia, el obispo, representante de la iglesia, tiene este poder de atar y desatar. Lo dice también Jesús al final, en el resucitado, aparece a los apóstoles en el cenáculo y dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Este es un poder que tiene la iglesia, dado por Cristo, no por nosotros mismos, nosotros que somos. Somos pecadores todos. Pero la iglesia ha recibido este poder de atar y desatar. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Bueno, entonces, el capítulo, estamos viendo, 16, del 13 al 20. Bien, entonces, después de esto, mandó Jesús a su discípulo que no dijese a nadie que él era el Cristo. Fijaros, esto es lo que se llama en la iglesia y en el Evangelio, el secreto mesiánico, que siempre hemos hablado y de nuevo hoy hay que repetirlo. Jesús no es un invento de la iglesia, es una decisión de Jesús. Dice a los apóstoles, no digáis a nadie que yo soy el Cristo, el Mesías, no se lo digáis a nadie. Y tú te has preguntado por qué este secreto de Jesús con los apóstoles, secreto mesiánico se llama. ¿Por qué? Pedro acaba de decir delante de todos los apóstoles, delante de Jesús, hace esta confesión de profesión de fe en Cesarea de Filipo, cuando el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén está pronunciando el nombre de Dios, el día del Yom Kippur, también Pedro, en nombre de los apóstoles, por revelación del Padre, está diciendo, pronunciando el nombre divino, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Ante el nuevo templo de Dios que es Jesucristo y ante la nueva eclesía, la nueva asamblea que los apóstoles, germen de la iglesia, pronuncia el nombre divino. Y bien, todos los apóstoles han escuchado lo que ha dicho Pedro por revelación del Padre. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pues bien, Jesús le da un ministerio también a Pedro de atar y desatar, de abrir y cerrar en la iglesia como roca, como la piedra. donde se fundamenta la Iglesia, hasta el día de hoy, ahora, hoy, 2020, el Papa Francisco, y a continuación les dice, bueno, ustedes, es como si dijera Jesús, ustedes han escuchado lo que ha dicho Pedro, por revelación del Padre, muy bien, es verdad, pero les digo una cosa, no digáis a nadie que yo soy el Mesías. Pero si es verdad, maestro, si es verdad, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo, nos lo ha revelado el Padre a Pedro, sí, pero no es el momento ahora de que desveléis este secreto. Luego los apóstoles, después de Pentecostés, habiendo recibido el Espíritu Santo, lo dirán públicamente a todo Jerusalén. A este que habéis crucificado, Dios lo ha resucitado, es el Señor, el Mesías. Y el que crea en él obtiene el perdón de los pecados. Eso lo harán público. Pero ahora es el tiempo del secreto. Ahora, callaos. Secreto mesiánico. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús había una efervescencia grande en Israel para acoger al Mesías y unido a los celotes, movimiento judío, muy bien organizado, armado, nombrando al Mesías capitán de este ejército, iban a establecer el reino de Israel, expulsando a los romanos, etcétera, etcétera. Tenía un sentido para mucha gente equivocado, el reino de Dios, el Mesías sería un Mesías nacionalista, bélico, que haría de Israel una nación grande, que expulsaría a los romanos para que se fuesen a Italia, a su tierra. Bueno, todo, había un movimiento y había una efervescencia en el tiempo de Jesús muy grande, porque ya había voces que habían oído, hacía unos 30 años más o menos, que unos pastores dijeron que fueron a Belén, le había sido revelado por unos ángeles que había nacido el Mesías, que salvará a su pueblo de sus pecados, etc. Y también una profetisa, Ana, y un anciano, Simeón, habían corrido la voz en el templo de Jerusalén que había llegado el Mesías, la luz del mundo, que iba a redimir a Israel, etc. Y todas esas voces, también que unos habían venido unos magos de Oriente diciendo que había nacido el Mesías, el rey venía a adorarlo, todos estos rumores, hacía ya 30 años, por tanto, los habitantes de Jerusalén y de Israel se estaban diciendo, pero todo esto que decían esos magos de Oriente, o que decía ese anciano Simeón y la profetisa Ana, y lo que decían los pastores, todo eso hace ya unos 30 años, o sea, quiere decir que el Mesías debe tener unos 30 años, está en medio de nosotros. Pero no sabemos quién es, no lo conocemos, pero está en medio de nosotros. O sea, había una efervescencia en Israel en este tiempo, como que el Mesías estaba en medio de ellos, porque ya había crecido, pues, estos acontecimientos, estas voces del anciano Simeón, de la profetisa Ana, de los magos de Oriente, de los pastores de Belén, todas estas voces ya hace como 30 años que pasaron. Por tanto, el Mesías ya ha crecido, es un hombre y está entre nosotros. ¿Pero quién es? ¿Dónde está? Entonces, al desvelar Pedro que era Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, dijo la verdad, lo que le había revelado el Padre. Pero Jesús le impone el secreto mesiánico, porque la idea que había en el pueblo era que este Mesías iba a ser nacionalista y bélico, iba a armar la guerra, unido a los celotes, iba a expulsar a los romanos, iba a restablecer en Jerusalén el reino de Israel. Y también los apóstoles participaban de esta mentalidad. Ya Cristo resucitado le dice, maestro, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y Jesús le dirá, no, os toca a vosotros fijar el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Vosotros recibís la fuerza del Espíritu Santo para ser mis mártires, mis testigos, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, es un reino espiritual que va a extender el reino de Dios hasta el fin del mundo, anunciando el Evangelio, la buena nueva, de que en este Mesías, el Hijo de Dios, tenemos en su sangre el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo para divinizarnos, hacernos semejante a Dios. Es un reino maravilloso, eterno, pero no tiene que ver nada con la política. ¿Pero tú eres rey? Le preguntaba Pilato a Jesús. Sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente combatiría. Pedro, ¿no crees tú que yo podría pedir a mi padre 12 legiones de ángeles que saldría en mi defensa y destruiría a mis enemigos? No, claro que podría hacerlo, pero ¿No es esta la misión que me ha dado mi padre, que es la del Mesías sufriente, el siervo de Yahvé, que va como un cordero manso al matadero, llevando los pecados del mundo para salvar al mundo entero? Este es el Mesías verdadero, el que el Padre Dios ha fijado y anunciaron los profetas, el siervo de Yahvé, que como un cordero manso irá al matadero, irá a la cruz perdonando a sus enemigos. Este es el Mesías. El otro Mesías que tiene en la mente el pueblo no es el Mesías que tiene en la mente Dios, su Padre. El Mesías que tiene Dios en su mente y que encarnará perfectamente Jesús, porque Él dice, yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. El Mesías que tiene Dios en la mente es el del que anunciado por los profetas, es el siervo de Yahvé, con cuyas heridas hemos sido curados, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Este es el Mesías, no el que tiene en la mente el pueblo. Por eso Jesús dirá a sus apóstoles en este evangelio que escucharemos el domingo, no digáis a nadie que soy el Mesías. Porque hay un choque frontal entre lo que piensa mi padre sobre el Mesías y lo que piensa el pueblo. La voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz del pueblo es, crucifícale, crucifícale, fíjate. No, el pueblo anda despistado. El pueblo debe, ¿qué debe hacer entonces el pueblo? Convertirse, lo dice Pedro. Convertíos, haceos bautizar, reconoced que habéis crucificado al Señor de la gloria. Convertíos, Dios no viene a condenaros. Esta palabra de salvación es para vosotros. Dios ama a todos los hombres, pero quiere la conversión. Quiere que reconozcamos que por nuestros pecados hemos matado al Mesías. No solamente los judíos y los romanos. Tú y yo, desde niños, nuestra desobediencia a los padres, nuestras mentiras, nuestro golpe a los hermanitos, y hasta el día de hoy, cuánta insolencia, cuánta grosería, cuántas lujurias, cuántas maldades. Y hoy el Señor nos invita también a convertirnos a este Mesías, que es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que viene a salvarnos, del cual Pedro lo ha manifestado ante los apóstoles. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pues hermano, en este día convirtámonos al Mesías. Es decir, dejemos nuestros esquemas equivocados. También nosotros, como el pueblo de Israel, podemos tener una idea equivocada, y la tenemos, del Mesías. Que tiene que ser un Mesías triunfante, que solucione todos los problemas de mi familia, que me dé mucho trabajo y mucho dinero, mucho éxito y nada de cruz. Por eso, poco más adelante, leeremos el siguiente domingo cómo Pedro, que por revelación del Padre ha dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, pues poco después le dice, no, tú, ¿cómo estoy a la cruz? También que predicas tantos milagros que haces, ¿cómo hay a la cruz? Y Jesús le tendrá que decir, aparte de mí, Satanás. Fíjate, antes le ha dicho, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mira, dichoso tú, Pedro, esto te lo ha revelado mi Padre. Y poco después, Pedro está negando a Jesús, está negando su misión, está hablando de un Mesías triunfalista, lejos de ti esas cosas, que vas a sufrir y morir en la cruz, lejos de ti. Y Jesús dirá, apártate de mí, Satanás. Mi misión es ir a la cruz. Y quizás también este escándalo de Pedro y este escándalo del pueblo judío, porque dice San Pablo que mientras los griegos buscan sabiduría y los judíos piden señales, milagros, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Efectivamente, los judíos siempre buscando milagros, señales. Haznos una señal que justifique tu autoridad. Haznos un milagro. Esta es una generación perversa, busca milagros. Hasta en la cruz, le decía el pueblo judío, representado en los sumos sacerdotes, escriba y fariseo, baja de la cruz, haz este milagro. Si bajas de la cruz, creeremos en ti. Y Jesús no se baja de la cruz. Ahí entrando en la cruz, vencerá la muerte, resucitará y nos abrirá el cielo. Aquel paraíso que Adán y Eva lo cerraron, Cristo lo va a abrir para toda la humanidad. Esta es la misión del Mesías. No hacer un ejército nacionalista, bélico, para la guerra y expulsar a los romanos con las armas. ¡No! Esta no es la misión del Mesías. La misión del Mesías es abrirnos el cielo, aquel paraíso que Adán y Eva, tú y yo, lo hemos cerrado con la desobediencia, con la soberbia, con el pecado. Y ahora Cristo, con su mansedumbre, con su humildad, haciendo la voluntad del Padre, nos va a abrir el cielo. Este es el Mesías. Por eso cuando entra en Jerusalén, Ahí sí quiere ser aclamado. Si estos callan, gritarán las piedras, porque decían los discípulos, bendito el rey que viene. Bendito el rey que viene, el hijo de David, descendiente de David, como estaba profetizado por el profeta Natán, que un descendiente de David se sentaría en su trono y su reino sería eterno. Ya llegó el descendiente de David, el rey Mesías, es Jesucristo. Ahora sí quiere ser aclamado. Antes no. Antes no, lo vimos el domingo pasado, hace unos domingos, como después de la multiplicación de los panes, escapa al monte a orar, pues lo querían hacer rey, y él se escapa. No quiere ser rey temporal, rey según este mundo. Hace unos días el rey de España se ha exiliado, o sea, se ha ido a Santo Domingo. Escándalo de corrupción, de mujeres, de cosas. Los reyes de este mundo, ¿eh? Cuántas mujeres, cuánta corrupción, cuánta mentira. Jesucristo, sí, es rey. Sí, tú lo has dicho, dice Jesús a Pilato, soy rey, pero mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de aquí, mi gente combatiría. Yo podría pedir a mi padre 12 legiones de ángeles que me defenderían de todos, de los judíos, de los romanos, pero mi reino no es de aquí. Él viene a inmolarse como un cordero para el sacrificio, para con su sangre lavar los pecados del mundo entero, hasta del peor asesino y ladrón de la tierra, mirando esa sangre de Cristo, puede encontrar el paraíso, empezar una vida nueva. Algo maravilloso, hermanos, lo que encierra esta lectura para ti, para mí, para todos. Bueno, espero que le haya servido, como a mí también me ayuda, y doy gracias a la radio, la voz de María, que me da esta oportunidad de anunciar el Evangelio, de dar la fe, porque dándola yo también la aumento, me aumenta la fe, me beneficio, me ayuda a hacer este pequeño ministerio en la radio, del cual, pues, sin darme cuenta, llevo ahora en agosto, pues son 19 años. Me acuerdo un agosto del 2001, un mes antes de la caída de las Torres Gemelas. Me acuerdo que me llamaron en Radio María para hacer este pequeño servicio y llevo ya, han pasado 19 años transmitiendo esta palabra que yo también la recibo y la doy gratis, ¿eh? Dice el Evangelio, lo que recibís gratis, dadlo gratis, ¿no? Muy bien, pues como siempre pasamos a la segunda lectura, es decir, una palabra. La segunda lectura es de este domingo 21 del tiempo ordinario, es de San Pablo a los Romanos. Dice así, capítulo 11 al final, dice, oh abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia de Dios. ¿Por qué dice esto San Pablo en este himno conclusivo? Pues poco antes, se llama el título, himno conclusivo. ¿Conclusivo de qué? Pues ha estado hablando aquí San Pablo, en los versículos anteriores, del olivo verdadero y el olivastro. Dice, y si las primicias son santas, también la masa. Y si la ría es santa, también la rama. Que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, hecho partícipe con ella de la raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene. Está hablando del olivo verdadero, que es Israel. Nosotros, la iglesia, somos el olivastro, que hemos sido injertados en el olivo verdadero. De manera que dice San Pablo, en cuanto al Evangelio, los judíos son enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, son amados en atención a sus padres, que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Está hablando de la conversión de Israel, que sucederá cuando Dios quiera. Hoy, este endurecimiento, lo llama San Pablo, no quiero, estoy hablando lo que precede a la lectura del próximo domingo de San Pablo. San Pablo hace un himno conclusivo, o abismo de riqueza de la sabiduría de Dios. ¿Y a qué se refiere este abismo y sabiduría de Dios? Pues a nosotros, los cristianos, que como un olivo hemos sido injertados en el olivo verdadero, que es Israel. Esto tenemos que tenerlo claro, no sea que presumamos de cosas que nos desbordan. Por eso dice San Pablo, antes de esta lectura dice, no quiero que ignoréis, hermano, este misterio, no sea que presumáis de sabio. El endurecimiento parcial, no eterno, no hay en Israel no hay un endurecimiento eterno, sino parcial. Rechazaron al Mesías parcialmente. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Pues así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, cuando vivíamos en el pecado, lejos de la iglesia, mas al presente habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos, los judíos, al presente se han rebelado con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Pidieron a Pilato, crucifícale, crucifícale. Entonces los judíos, en este endurecimiento parcial que tuvieron, dio ocasión a que nosotros los gentiles entremos en la iglesia. Y entonces, pero atentos, porque ellos son el olivo verdadero, y poderoso es Dios para injertarlo de nuevo. Dice San Pablo, pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todo de misericordia. Nosotros los gentiles éramos rebeldes a Dios, y Israel era el pueblo elegido por Dios. Ahora ellos cayeron en la rebeldía, rechazando a Cristo, al Mesías, pidiendo a Pilato que lo crucificara, para que entremos nosotros en la iglesia, esperando que también ellos se arrepientan. Así como nosotros fuimos un día rebeldes y Dios tuvo misericordia de nosotros, así hoy los judíos son rebeldes, no aceptan al Mesías, pero un día Dios también tendrá misericordia de ellos. Esta es la visión de San Pablo, que también es judío. Y llegará a decir una cosa impresionante, ¿no? Dice, los judíos, testifico en su favor, que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo creyente. El fin de la ley es Cristo, dice San Pablo. Y llegó Cristo y lo rechazaron los judíos. Fíjate qué contrasentido, ¿no? Pero son el pueblo de Dios. Por ejemplo, dice San Pablo una cosa impresionante, porque él es judío también. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me la atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón por los de mi raza, por los judíos. Porque yo también soy judío, dice San Pablo. Pues desearía ser yo mismo maldito, anatema, maldito, separado de Cristo en favor de mis hermanos, los de mi raza, según la carne. Porque ellos son israelitas. De ellos es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, y de ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Fijaros qué amor tiene San Pablo a su pueblo. San Pablo, que es fariseo, hijo de fariseos, San Pablo, que es judío, de la tribu de Benjamín, siente un dolor incesante de ver que su pueblo rechaza al Mesías. Toda su vida esperando al Mesías, y llega el Mesías y lo crucifica. ¡Crucifícale! ¡Qué misterio este! ¿Pero por qué? ¿Por qué pidieron los judíos crucifícale? Para que tú y yo, que éramos gentiles, podamos entrar en la iglesia. Así que tengamos paciencia con el pueblo judío y oremos por ellos. Son los primeros que creyeron en Dios. Abraham, los profetas, los que Dios le dio la ley en el monte Sinaí, a Moisés. Son ellos el pueblo elegido. Tengamos respeto por el pueblo judío, que son, los hermanos primeros en la fe, pero les falta creer en el Mesías, en Cristo. Bueno, vamos a rezar por ellos. Y ahí el Viernes Santo, una oración universal, y una de las oraciones es por el pueblo judío. La Iglesia pide por el pueblo judío, los primeros que recibieron las promesas de Dios. Bueno, entonces la lectura de este domingo, 21º del tiempo ordinario, comienza así. Oh abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia de Dios. ¿Por qué dice esto San Pablo? Porque nosotros los gentiles hemos entrado a la iglesia. Hemos sido injertados en el olivo verdadero, que es Israel. Es una riqueza de Dios maravillosa que yo y tú. Es que nosotros éramos judíos. Nosotros teníamos los profetas, teníamos la ley del Sinaí. No, eso era el pueblo judío. Pero qué ciencia, qué riqueza, qué sabiduría de Dios que nos ha llamado a nosotros, pobres pecadores, gentiles, los españoles, ecuatorianos, peruanos, americanos, japoneses. Éramos gentiles, como esa mujer cananea, que Cristo no la quiere escuchar al principio. Yo he sido enviado a los hijos de Israel. Jesucristo trae esta misión de ir de sinagoga en sinagoga, a los hijos de Israel. Y no está bien dar el pan de los hijos para los perritos, para los gentiles. Pero fijaros la fe de esta mujer cananea, que representa a toda la iglesia, que viene de los gentiles, que somos nosotros. Sí, señor, pero también los perritos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de su señor. Nosotros también podemos, con esta humildad de la cananea que representa a toda la iglesia, acercarnos a Jesús diciendo: sí, es verdad, yo no soy del pueblo elegido, no soy judío, pero soy un perrito, lejos de, lleno de maldad de los gentiles, ¿no? Que tenían tantas maldades, tantos dioses, pero también déjame que me alimente de tus migajas. Y Jesús nos dirá: grande es tu fe, que te suceda como has creído. Y esto es lo que nos salva, la fe. La fe que Cristo también ha roto el muro que había entre judíos y gentiles y ha hecho un solo pueblo, la iglesia, donde ya no hay judío y gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Somos uno en Cristo Jesús. Algo maravilloso, hermano. ¿Cómo no alegrarnos? Cuando nos suceda alguna desgracia, digamos con humildad: pero Señor, pues, ¿yo qué merezco? Yo soy un gentil, un perrito, y yo nada más que merezco el infierno por mis muchos pecados. Que mi hermano no me soporta, que mi esposa ya lleva días que no me habla. Deja, lleva razón, soy un insolente, soy un soberbio, le he hecho mucho daño. Bueno, ya me perdonará. ¿Qué merezco yo, Señor? Solamente merezco el infierno, pero tú, por tu misericordia, me tienes en tu iglesia. En palabra de San Pablo: oh abismo de riqueza, de sabiduría, de ciencia de Dios, cuán insondables son tus designios, sus designios, e inescrutables sus caminos. ¿Quién conoció el pensamiento del Señor? Este es el misterio enorme que ha sido desvelado, que también nosotros los gentiles somos llamados a heredar con Cristo el reino de los cielos, la vida eterna. Es una ciencia de Dios maravillosa. Como tú y yo, miserables pecadores, somos llamados a este reino que no merecemos. Somos llamados a ser injertados en este olivo verdadero que es Israel, el nuevo Israel, la iglesia, tú y yo. Oh misterio insondable, cuán insondables son tus designios, Señor. Qué inescrutables tus caminos. Yo, heredero del reino, coheredero con Cristo, heredero de Dios. ¿Cómo es posible? Sí, esto es un misterio que estaba oculto desde siglos eternos y ha sido desvelado ahora a través de los profetas. Que los gentiles somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pero ¿cómo es posible? Si Cristo es santo, es el Hijo de Dios, y yo coheredero con Él, ¿pero cómo? ¿Cuánta misericordia de Dios? Oh abismo de riqueza, de sabiduría, de ciencia de Dios. San Pablo se extasia viendo este poder de Dios, de hacernos a nosotros los gentiles, hacernos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y al final dice San Pablo: oh, ¿quién fue su consejero? ¿Quién aconsejó a Dios para este plan maravilloso? Que los gentiles entremos a formar parte del pueblo de Dios, donde ya no hay judío ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre ni mujer. Somos uno en Cristo. ¿Quién aconsejó a Dios este misterio enorme que es la iglesia? ¿Quién? Nadie. Es Dios en su infinito. En su infinita sabiduría. ¿O quién le dio primero que tenga derecho a recompensa? ¿Alguien le dio primero a Dios para exigir una recompensa? Nadie. Todo esto fue un plan de Dios. Se llama en teología, se llama la economía de la salvación. No la economía esta mundana que todo el mundo está temblando porque la economía, porque el coronavirus, la pandemia, la crisis económica, todo el mundo va detrás del dinero. Como si fuese el dinero el que nos da de comer. ¿Quién nos da de comer? Dios. ¿Tú has visto a alguien comer dólares? ¿Tú has visto a alguien en un plato ahí con monedas de dólar o con billetes de dólares comiendo dólares? No. Nosotros no comemos dinero. Comemos lo que Dios nos da: arroz, plátano. Anda, que se junte Bill Gates y el Soros y todos estos potentes del mundo. A ver si pueden hacer un banano. A ver si pueden hacer un guineo, una manzana. A ver, que se junten todos los ingenieros del mundo. A ver si hace una manzana, un plátano o un arroz. ¿Quién hace eso? La tierra, ¿quién la creó? Bill Gates creó la tierra, el Soros, el Carlos Slim, los potentes de este mundo hacen salir el sol cada mañana. El sol, cae la lluvia porque el Soros reúne todas las nubes y manda la lluvia. Si no existiera lluvia, si no existiera sol, si no existiera tierra, todo creado por Dios, por la mano maravillosa de Dios, ¿Cómo íbamos a comer nosotros? ¿Qué íbamos a comer? ¿Dólares? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. De Dios son todas las cosas. El cielo y la tierra. Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos. El cielo y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. El ser humano para darle poder. Le hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Oh, inmensa sabiduría y riqueza de Dios. Y este Dios ha mandado a su Hijo, que se ha hecho uno de nosotros, para nosotros hacernos como Él, hacernos Dios. Oh, misterio de Dios. Maravilloso. Porque de Él, de Dios, por Él, por Dios, y para Él, para Cristo que es Dios, son todas las cosas. A Él la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, así acaba la segunda lectura del próximo domingo, 21. Bien, hermanos, pues espero que les ayude esta explicación como preparación. Yo hago estas lecturas del domingo como preparación al domingo. Si alguno está escuchando, puede ir el domingo a la misa y ver que la lectura pues le suena. Y esta explicación que he dado les ha ayudado a comprender un poquito mejor la palabra de Dios, porque el sol potente es la palabra de Dios. La explicación, la homilía, la catequesis, etcétera, eso es una ayuda de la Iglesia para explicar este sol potente que es la palabra de Dios. Es ella la que tiene que hablarnos el domingo, ¿no? Yo, mis palabras, alguno le puede ayudar alguna cosa, pero es la palabra de Dios la que escucharemos el domingo, la que nos ilumina. Por eso estemos atentos a la palabra de Dios. Y si alguno, escuchando este programa en la radio, le sirve o le ayuda, pues bendito sea Dios, que haga una oración por mí. Y si Dios quiere, hasta el próximo día, Dios mediante.